Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 17 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No hay semana sin que algún organismo internacional, algún servicio de estudios o cualquier entidad financiera revisen a la baja las previsiones de crecimiento de la economía española. La semana pasada fue la Comisión Europea. Hoy ha sido Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Lo que ha hecho, la media de los cálculos publicados hasta ahora, además, por el BBVA, el Fondo Monetario, la COE o la Cámara de Comercio. El titular es que este año España crecerá un 4,8%, casi punto y medio menos de lo previsto hace apenas un par de meses. Cada vez más lejos de ese 6,5 que sigue y mantiene el gobierno. Para el año que viene, Funcas recorta otras cuatro décimas el crecimiento hasta el 5,7 frente al 7 que siguen calculando en Moncloa. Con este panorama, el gobierno ha citado esta mañana a los agentes sociales para intentar avanzar en la reforma laboral que debe tener aprobada antes de final de año para cumplir con lo prometido a Bruselas. La patronal ha vuelto a sentarse a la mesa tras su rechazo a la subida de las cotizaciones para sufragar las pensiones. Antonio Garamendi es el presidente de la COE y explica que son mesas y negociaciones diferentes.
Cada mesa es una mesa independiente. Por tanto, es independientemente que en unas mesas digamos que sí o que podemos tener un acuerdo o en otras mesas que digamos que no.
El caso es que el gobierno ha planteado hoy a los empresarios y a los sindicatos una nueva propuesta para luchar contra la temporalidad en el mercado de trabajo. Marta Ruiz.
Los agentes sociales ya estudian la nueva propuesta del gobierno tras una reunión de más de 4 horas en la que ha reinado la cordialidad. De momento las partes muestran voluntad de acuerdo. Fuentes al tanto de la negociación nos confirman que el Ejecutivo ha propuesto una nueva fórmula para reducir la temporalidad del 26% en España frente al 14% de la Unión Europea. Esa fórmula pasa por permitir contratos temporales en actividades ocasionales por un máximo de 3 meses y plantea topes para su utilización en función del tamaño de la empresa y con un ajuste mayor para el sector de la agricultura. Por tanto, el Ejecutivo abandona ese tope de contratos temporales del 15% generalizado para todas las empresas, pero mantiene la fórmula del fijo discontinuo para los empleos estacionales, también la ultraactividad y que los convenios sectoriales estén por encima de los de empresa. El Gobierno también se ha comprometido a llevar a la reunión del viernes un nuevo diseño del mecanismo RED que sustituirá a los ERTEs después del rechazo por parte de patronal y sindicatos.
En paralelo, el gobierno sigue buscando apoyos para aprobar los presupuestos y una de las exigencias de sus socios es la reforma de la Ley de Memoria Histórica. ¿Tiene algo que ver esto con las cuentas del año que viene? No, da lo mismo. Es cuestión de seguir pisando moqueta. Hacía mucho que no sacaban a pasear a Franco, bueno, pues hoy tocaba. PSOE y Podemos han pactado ignorar la ley de amnistía de la transición y abrir la puerta a que se puedan juzgar crímenes del franquismo. ¿Hasta cuándo? ¡Y! Justo hasta que llegue el gobierno de Felipe González. De ahí para atrás. Buscan así contentar a Esquerra y Bildu. Ricardo Rodríguez.
El gobierno convierte en papel mojado parte de la ley de amnistía de 1977 al interpretar que sobre la misma operan los tratados internacionales de derechos humanos. Es la fórmula hallada por PSOE y Unidas Podemos para investigar y juzgar crímenes del franquismo con ocasión del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura. El salto puede suponer un cambio en la actuación penal sobre estos delitos y responde a la necesidad del Ejecutivo de atraerse a Esquerra y a Bildu para salvar la tramitación de la futura Ley de Memoria Democrática. Otros guiños lanzados, el cambio de nombre del Valle de los Caídos que vuelve a su denominación de Cuelgamuros o la posibilidad de compensar económicamente a las víctimas. Las modificaciones pactadas incluyen que los descendientes de brigadistas internacionales puedan solicitar la nacionalidad española o la supresión de una treintena de títulos nobiliarios concedidos por el régimen. Queda blindada en materia educativa la necesidad de introducir el revisionismo histórico en los libros de texto.
O sea, que se trata de investigar, indagar en el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil y aquí ese mismo gobierno indulta a los autores del último golpe de Estado, hace 3 años, en Cataluña. Y segundo, se trata de esclarecer los asesinatos del franquismo, que no digo yo que no, y aquí siguen sin esclarecerse la mitad de los atentados de ETA y pactas esos presupuestos hasta con Batasuna. Carambas. Bueno, mientras tanto, en Andalucía, Vox ha registrado hoy oficialmente su enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta Andaluza. Mete así presión a Juanma Moreno Bonilla para que adelante las elecciones previstas en principio para finales del año que viene. El portavoz de Vox, Manuel Gaviria, asegura que Ciudadanos ha demostrado ser un socio inestable y que es hora de dar otra vez la voz a la gente.
Es que teníamos razón. Venimos diciendo, hay un socio frágil y un socio inestable que puede hacer caer al gobierno de Andalucía. Y Andalucía necesita un gobierno estable, un gobierno fuerte. Lo llevamos diciendo hace 6 meses. Y por eso, y por esa fragilidad, inestabilidad que venimos denunciando desde hace, insisto, 6 meses. Pues yo creo que es el momento de que comencemos un nuevo tiempo en Andalucía, que hable Andalucía, que hable los andaluces y que haya elecciones.
Vox da este paso después de que ayer se filtrase un audio del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de Ciudadanos, que en el mes de julio decía que sería estúpido aprobar unos presupuestos. Hoy, Marín ha señalado al exdirigente de su partido, Francisco Hervías, y al secretario general del PP, García Egea.
Señor Teodoro García Egea ha dicho desde el principio que quiere acabar con Ciudadanos. Pues no lo he dicho yo, lo ha dicho él, ¿no? Así que supongo que no le caeré muy bien. Bueno, pues quieren crear una inestabilidad para que haya un adelanto electoral en Andalucía que no se va a producir.
Aquí la culpa la tiene siempre el de frente. No sé cómo se las apañan, más allá de que García Egea, Ciudadanos se lo está currando para acabar como va a acabar, ¿eh? Capítulo coronavirus. Sanidad notifica hoy 30 muertes más en España y un incremento de 7 puntos en la tasa de incidencia, que se sitúa en 96 casos por 100.000 habitantes, media nacional. Desde Turquía, Pedro Sánchez ha anunciado esta tarde que se inyectará la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 60 años y al personal sanitario.
Vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario y sociosanitario. Y por tanto, lo vamos a trabajar con las comunidades autónomas para seguir avanzando en la protección de estos colectivos.
Menos mal, un poco más, y es que viene y nos pone la vacuna. A todos. En La Palma, los expertos han detectado en las últimas horas un importante cambio en el comportamiento del volcán. Ha aumentado la sismicidad a profundidades intermedias y la alta emisión de cenizas dificultará mañana el tráfico aéreo en la isla. Javier Benítez.
Cambio apreciable en la erupción. Se experimenta un incremento de algunos valores que se estudian para apreciar el comportamiento del volcán. Sube el tremor y de forma notable la sismicidad a profundidades intermedias. La emisión de dióxido de azufre sigue estable entre las 2.200 y 2.500 toneladas diarias. La tasa de ceniza es menor que ayer, pero sigue siendo muy alta, tanto que afectará a la operatividad en el aeropuerto de La Palma. María José Blanco, directora del IGN.
Se prevé que el viento role a componente oeste en niveles bajos también a partir del final de la mañana del jueves. Y por lo tanto, la nube de cenizas y dióxido de azufre se dispondrá a partir de ese momento en dirección este, afectando a la operatividad aeronáutica del aeropuerto de La Palma.
También se detecta un avance de la colada entre la montaña de La Laguna y Todoque, donde se está concentrando el mayor aporte de lava procedente del centro de emisión. La superficie afectada por las coladas ha aumentado en 3 hectáreas hasta alcanzar un total de 1.037.
Y termino este encendido de la linterna en Ceuta. Se cumplen 6 meses de este momento. Te lo contamos desde allí exactamente durante la tarde siguiente a que empezara el desastre. Era brutal la escena de esa playa en Ceuta. Bueno, 6 meses desde que miles de marroquíes, niños, chavales en la mayoría, empujados por su propio régimen, cruzaron la frontera en protesta por la acogida en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. Los chavales aquellos no sabían nada ni protestaban por nada. Sencillamente el régimen del rey Mohamed les empujó literalmente a la valla. Se calcula que a día de hoy el 10% de aquellos chicos siguen deambulando por Ceuta. Juan Baño.
De los más de 800 menores a los que se llegó a acoger hace 6 meses, a poco más de 400 en la actualidad. Quedan entre 1.000 y 1.500 inmigrantes de los 12.000 que entraron. ONGs como Cruz Roja, SAMU o Cruz Blanca siguen echando una mano. También Save the Children, su representante en Ceuta es Neus Antal. Recuerda que más de un centenar de esos menores están en la calle, una ganga para las redes de tráfico y explotación.
No están solo las redes de tráfico, sino también la posibilidad, ¿no?, la exposición de estos niños, niñas y adolescentes a unos factores de riesgos, tanto victimológicos como criminológicos.
A los menores se suma otro centenar de adultos que rechazan estar bajo techo. La vicepresidenta del Gobierno Autónomo, Mabel Deu, ve inquietud en la calle.
Crea inseguridad, crea un poco de impotencia también, de pensar que pasan los meses y todavía muchas de estas personas pues continúan aquí.
Casi 2.000 de los que entraron, nos dice la delegación del gobierno, han podido al final salir de Ceuta al estar en trámite su solicitud de asilo.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero compartir con todos ustedes una imagen costumbrista, peculiar, inusual, pero que explica un cambio de paradigma. Si bien las cafeterías siempre estaban y están dominadas todavía por el hombre en muchas ciudades de Marruecos, en una capital como Rabat o en otra gran ciudad como Tánger o Marrakech, Casablanca, vemos un aumento de cafeterías solo frecuentadas por mujeres o de mayoría, podemos decir, femenina. La mujer sale del hogar, ya, e interviene en un espacio público en donde antes estaba mal visto. Las mujeres que entraban en las cafeterías lo hacían de mala moral y no podían exhibirse en las terrazas. Las familias iban a las heladerías a comerse el helado y a no perder el tiempo porque la mujer no debía tener visibilidad. Hoy ellas se sientan en los cafés, en las terrazas, las vemos con las piernas cruzadas, sentadas sobre el suelo. Hoy las mujeres también quieren escapar y escapan del pequeño espacio de la casa para hablar con amigas, ver incluso un partido de fútbol, ¿por qué no? Cierto que el regreso a casa se hace antes porque tienen responsabilidades de hijos en lo que no siempre piensan ellos. Ellos sí se pueden eternizar matando el tiempo con amigos, fumando o leyendo un periódico.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes y la linterna, Manolo Lama. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Expósito.
Alves Superstar.
Bueno, 38 años tiene, te puede gustar o no, pero tiene tirón el tío. Más de 10.000 personas han ido al Camp Nou a una presentación donde Alves ha pisado el césped descalzo, donde se ha puesto la misma chaqueta que se puso cuando le presentaron hace ya más de 10 años y donde ha lanzado un mensaje de optimismo diciendo que van a ganar títulos. Por cierto, en esta borrachera de emoción, Jan Laporta ha dicho que no descarta que al Barça vuelvan Leo Messi y Andrés Iniesta. Los que no están para emoción son los del Atlético de Madrid. Vaya rebote que tienen porque UEFA ha sancionado a Griezmann con 2 partidos y a Felipe el central también con 2 partidos. En el Atlético van a recurrir porque piensan que hay saña hacia el equipo colchonero. Y en el Madrid, más que enfado, lo que hay es cabreo con Gareth Bale. Se confirma. Bale ha venido lesionado. Vuelve a tener un problema en el sóleo. No se va a hacer público cuánto tiempo está de baja, pero ya te adelantamos que mínimo entre 3 y 4 semanas. Y esta noche cuando llegues a casa, cuando te relajes, a las 2:30 pon la radio y escucha a Garbiñe Muguruza narrado por la COPE, que vamos a cantar la victoria de la que va a ser nuestra primera gran maestra dentro del mundo del tenis.
Qué momento de radio anoche con Angelito, con Juanma, cuando le metieron la pregunta en la rueda de prensa.
Buenísimo,
empezaron,
buenísimo.
Quedó genial. Bien,
periodismo.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados en el centro, mañana bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Las Tablas, A2 Torrejón y cruce M30 y A4 Getafe. De salida en A3 Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A6 Majadahonda. En ambos sentidos en la A4 Pinto. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3 y Valdemarín hacia la A6 y en la M50 Perales del Río en ambos sentidos. Un policía nacional fuera de servicio ha evitado una agresión sexual en Vallecas. El agente vio como un hombre seguía a una joven hasta la puerta de un edificio y la agarraba del brazo mientras le arrinconaba e intentaba tocar. El policía redujo al agresor, al que la policía, por cierto, buscaba por otros 2 ataques. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros. Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Después de la violencia, la falta de comida, agua y atención médica, ahora hay algo que pone las cosas aún más difíciles en Afganistán. Que la red social más famosa del mundo ha cambiado de nombre.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
Todo es susceptible de empeorar. Un ejemplo, lo que el gobierno ha decidido que es bueno para la educación, que no haya límite de suspensos para pasar de curso o para acabarla eso. Jon Uriarte está de acuerdo con ello. Así que Jon Uriarte ayuda al alumnado a suspender todo. Jon Uriarte, que fue un mal estudiante y ahora sería de sobresaliente, te lo va a explicar.
Pero qué canalla eres. He visto luz y entrado.
Venga, tú.
O sea que yo la culpa de todo.
Todo.
Vale, vale, vale.
Todo.
Pues te voy a decir una cosa, Expo, tú y yo llegamos tarde a este tema.
Es cierto.
Porque, claro, en nuestros tiempos,
claro,
un suspenso...
Vamos a ver, es que ahora puedes pasar con una suspensa a hacer la selectividad. Exactamente,
sí, sí.
La que me quedó a mí.
Sí, sí, no, pero voy más allá.
No.
Es que la que te liaron cuando tuviste el primer suspenso, buah, ¿cómo le pasó a Manolito Gafotas?
Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas. Así que empecé a verlo todo borroso.
¿Recuerdas tu primer penco?
Tuve muy pocos, ¿eh? Reconozco, sí, que... Además, reconozco que casi todo fue culpa mía. ¿Para qué voy a decir lo contrario?
Sí.
Estaría trabajando o algo así.
Ya, ya, sí, sí, sí. Pero el primero.
Que sí, que me acuerdo, coño.
Vale, vale. Bueno, pues a esta decisión hay que sumar los cambios a la hora de dar clase, claro.
Sí, por eso lo mejor es que tus padres no te ayuden. No, así evitarás problemas.
Mamá, no entiendo este ejercicio.
¿Qué ejercicio?
Este es que me lo ha explicado el profesor en clase de mates, pero es que ya no me acuerdo.
A ver, mira, que me pongo contigo.
Si Mari tiene tres peras y la Isabel segunda 8 manzanas, calcula la masa del sol.
A ver, ¿cómo te lo ha explicado tu profesor?
Pues a ver, tenías que...
Yo así no sé hacerlo.
Yo te voy a explicar a ti una forma diferente.
No.
¿Que no de qué, niña?
Que no, mamá, casi no me lo han explicado.
Bueno, dará igual, pero también se puede.
¡Que no se puede así!
¿Pero qué más dará si va a llegar al mismo sitio?
¡Pero es que así no me lo explica el profesor!
¡Vamos, niña, que lo mismo, joder! ¡Que no se puede así!
¿Y tú qué sabes? ¡Si es que ni siquiera la prueba!
¡Casi no me lo han explicado!
¡Te clavo el boli en la cabeza!
Lo mejor es lo de te clavo el boli en la cabeza, tío.
¿Te sientes identificado, no? Bueno,
absolutamente, pero no como alumno, como padre.
Como padre, claro. Que levante el dedo quien no haya tenido esta discusión en casa.
Fantástica, es genial ese vídeo.
Claro que sí. Bueno, por eso COPE te ayuda a suspenderlas todas. Ya sí. Puestos de hacerlo bien, hacerlo a lo grande.
Sí, y en eso, ahí sí que te pueden ayudar tus padres. Por ejemplo, minimizando tus dudas.
Le dice un niño a su padre, digo, oye, papá, digo, en el colegio nos han dicho que busquemos el máximo común divisor. Digo, pero todavía no lo han encontrado. Digo, cuando yo iba al colegio ya lo andaban buscando, coño.
Ay, qué generador. Es muy escurridizo ese puñetero.
Es un caralla.
El máximo común divisor. ¿Y el mínimo, era el Curro Jiménez.
¿Y el mínimo común múltiplo qué?
Uy,
¿Paquete ha servido tú en la vida, tío?
Ese no lo han detenido todavía.
¿Paquete ha servido en la vida?
A mí, cienes y cienes de veces.
En algún monólogo, para decir, el denominador común de este gobierno es... ¿vale?
Te diré más, lo mismo que el compás. Pero bueno.
El compás pues, sí se lo clavé a alguno.
Eso sí, porque ¿ves? Tú eres un killer, pero el resto de la gente no. Bueno, puestos a suspender, hay que hacerlo con elegancia, por ejemplo, dando una sensación sí. De que lo haces adrede.
Sí, como que eres superior. Por ejemplo, ante un problema matemático, busca lo emotivo, como hace Santi Rodríguez.
Si Pedrito sale de su casa con una caja, con 30 bombones, yo pensaba, lo va a atropellar una moto, le va a dar un palo un albano kosovar, se va a llevar la caja. Su prima Laura se come 3 bombones. Digo, la prima es una asquerosa. Y de vuelta a casa, pierde 6 bombones por el camino. Digo, si es que lleva un día... Pregunta, al llegar a la casa, ¿cuántos bombones le quedan a Pedrito? Que yo decía, si eso es lo de menos.
Santi Rodríguez tiene toda la razón. Toda. El resultado matemático es lo de menos.
Toda.
¿Te preocupas por el chaval?
Oye, me dice mi amigo Juan que va con su hijo en el coche y que se están tronchando de risa. Ya verás, Juan, cuando tu hijo traiga el cate, tío. Que ahora vamos, ya verás. Lo que te vas a reír.
Y que te diga, no pasa nada. Nada, no claro. Pasa nada.
Que a mí me lo han explicado así.
Así me lo han explicado.
Ya.
Bueno, y luego está el examen, porque los ponen complicados, ¿eh? Van a pillar.
Sí, por eso hay que escuchar al alumno siempre. Sí, hay que ayudar, hay que buscar alternativas.
¿Hay alguna duda?
Yo quería preguntarle, profesor, si tenemos que contestar todas las preguntas en orden o podemos empezar con las preguntas fáciles para terminar contestando las preguntas difíciles.
Bueno, pueden hacerlo en el orden que quieran. Claro que lo recomendable en este caso es empezar primero por las preguntas fáciles.
Entonces, ¿podría explicarme por qué no existe ninguna pregunta fácil?
Ese es el nivel.
La vida misma.
Ojo, Kiko, el amigo del Chavo del Ocho, hace muchos años ya tenía razón. La clave es atinar. Bueno, pero suspender es fácil. COPE te ayuda a ir más allá.
Sí, ánimo.
A suspender los test de inteligencia.
Sí, bueno, pero eso yo conozco muchos que no hace falta ni que se presenten.
También
bueno, no te preocupes porque esto no consta en el expediente, ¿eh?
Multiplícate por 0.
¿Cómo? No quiero que os preocupéis. Este test no influirá en vuestras notas. Solo es para determinar vuestro futuro estatus social, si lo tenéis.
Señora Cadavapel, ¿recuerdo que Bart tiene que ponerse cara a la pared para evitar la tentación de copiar del compañero?
Es verdad, Martín. ¡Bart! Recordad que debéis visualizar los problemas complejos y tranquilos. Empieza el test. ¡Ya!
¡Ojo!
Lo mejor es lo del estatus social. ¡Si sí. Lo tenéis!
¡Si sí lo tenéis! Coño, sois una mierda.
¡Soy una rata!
Claro. Ojo que es un capítulo de Los Simpson y podría ser actual, ¿eh?
Pero vamos, total.
Y de aquí. Bueno, con nuestro magno y rotundo plan de suspenderlo todo...
Ánimo,
COPE,
se puede.
Se puede, se puede. Sí, sí. Te aseguramos que pasarás desapercibido.
O desapercibida. Porque cuando seas mayor... Tu hijo o tu hija creerá que sabes mucho.
Dice, papá, ¿qué significa energúmeno? Dice, pues muy fácil, ahora te lo voy a explicar, Richard. Energúmeno es la posición que ocupa una persona. Por ejemplo, el domingo pasado, Fernando Alonso quedó... energúmeno 17.
Ese es el nivel.
Adiós el comandante.
Ese es el nivel. Ese es el nivel.
Ánimo, se puede, ¿eh?
Ánimo, que
sí,
se puede.
Se puede. Empeorar. Sí, se puede.
Se puede. Venga. Sí, se puede.
Adiós, estudiante. Mira, no viene que ni pa'l pelo. En el paseíto por las redes seguís hablando de la ley de educación, Silvia.
Pues sí, Ángel, hablas tú también de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Fran comenta, detectar que existe un problema en nuestro sistema educativo está bien. Ahora, bajar el nivel para solucionarlo, eso no hay por dónde cogerlo. Lo que está en juego son las futuras generaciones. Y fíjate, esta oyente es madre y profesora, y nos ha hecho llegar una nota de voz sobre este tema al WhatsApp, en el 600-544-555.
Con esta nueva ley, el único argumento que me queda para animar a mis hijos y alumnos a estudiar es estudiar para que no os tomen el pelo y no os puedan manipular, porque desde luego lo que es el esfuerzo y lo que es la competitividad sana de mejorarse uno a uno cada día ha desaparecido. Se lo han cargado a plomo.
Tiempo de análisis. Hoy con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En clase de economía hablaremos de la revisión a la baja que hace Funcas para la economía española. Y nos visita Gerardo Cuerva, presidente de CEIM, de CEPYME. Comentaremos también cómo va el diálogo social, la subida de cotizaciones, cómo lo están pasando los autónomos y empresarios. Todo a partir de las 9 y media, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86.
Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos postvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aspira a la casa entera. Like a Bosch. Esto dura lo que quieras. Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en cuatro claves. Primera, Pedro Sánchez resta importancia al barómetro del CIS, que mejora las previsiones de voto para Podemos y Vox, y reduce las previsiones del PSOE y del PP. Aún así, los socialistas sacarían casi 7 puntos a los populares. El presidente dice que ellos están centrados en gobernar y no en las encuestas.
Pese a que los resultados son positivos para el bloque progresista, no deja de ser una encuesta, y con todos los respetos, el gobierno de España en lo que está es en gobernar. Y en gobernar significa sacar adelante a nuestro país de esta terrible pandemia, de esta terrible calamidad que nos ha tocado gestionar y liderar.
Has oído bien. El bloque progresista, y vuelve a meter a Podemos, a Bildu, a Esquerra y compañía en el bloque progresista. Segunda, siguen las reacciones contra el Real Decreto que elimina los exámenes de recuperación en secundaria y que permite presentarse a la EBAU, a la selectividad, con asignaturas suspensas. Hoy, en la tarde de COPE, Nicolás Fernández, presidente del Sindicato Independiente de Profesores AMPE, ha explicado que es perjudicial tanto para alumnos como para docentes.
Es un mensaje desmotivador para el alumnado y para el propio profesor. Para el alumnado, porque bueno, la tendencia natural, si le dices que no es necesario esforzarse o que hagas lo que hagas, va a tener un resultado que es más o menos aceptable, pues lógicamente no se va a esforzar. Pero es que los alumnos buenos, aquellos que tienen ese afán por mejorar y tal, también pueden ver disminuido sus opciones de progreso personal. Y el propio profesor, pues también lanza su mensaje que entendemos que es desmotivador.
Tercera clave, Junior García, el artista cubano que ha encabezado las últimas protestas contra el régimen castrista, ha aterrizado hoy en Madrid. En sus redes sociales ha publicado esta tarde que él y su familia están vivos, sanos y con las ideas intactas. En los próximos días, dice, contará la odisea. Manuel Ángel Gómez.
Junior García Aguilera, la cara más visible de las protestas convocadas el 15N en Cuba, ha llegado a España en un vuelo comercial. Lo ha hecho acompañado de su esposa Dayana Prieto. La plataforma Archipiélago, a la que pertenece Junior García, le había dado por desaparecido el martes. El lunes, el día en que estaba convocada la jornada de protesta en Cuba por Archipiélago, García Aguilera se pasó todo el día en su casa de La Habana, rodeada de agentes de la seguridad del Estado. En una de las últimas imágenes que se difundieron de él,
usted está al servicio de los enemigos de nuestro pueblo.
Eso no es cierto.
Usted está al servicio.
Aparecía en la puerta de su domicilio con un grupo de personas afines al régimen cubano que le impedían salir. Fuentes del gobierno español han informado a COPE de que este opositor cubano ha llegado a Madrid con un visado de turista. En los últimos meses ha ido a más la estrategia del régimen de Díaz-Canel de presionar a los opositores para que se vayan del país si no quieren terminar en la cárcel.
Cuarta, la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El panel de Funcas, que incluye previsiones de 20 casas de análisis, espera que la economía española crezca este año un 4,8%. Ese supone casi un punto y medio menos de lo previsto el pasado mes de septiembre, y aleja la perspectiva de liderar el crecimiento en Europa en el 2021. Muy lejos queda también el 6,5% pronosticado por el Ejecutivo en un contexto, Ángel, global que todavía no es muy favorable para que la economía despegue. La buena noticia nos liga de las afiliaciones a la Seguridad Social. El ministro Escrivá ha avanzado que noviembre va a cerrar con un incremento de 42.000 afiliados medios, cifra que subirá a los 90.000 sin tener en cuenta la estacionalidad. Además, se reduce el número de trabajadores en ERTE, aunque todavía quedan 140.500 acogidos a uno.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Recuerda lo que ocurrió ayer en el espacio, y a lo mejor no te has enterado y lo aprendes ahora. Rusia tenía un satélite obsoleto que ya no funcionaba. Como no tenían otra forma de sacarlo de ahí, pues lanzaron un misil para destruirlo. Tal cual, ¿eh? Tal cual te lo cuento. El impacto generó una nube de escombros espaciales que puso en peligro a la Estación Espacial Internacional. Los 7 astronautas de a bordo se vieron obligados a refugiarse durante horas. Se metieron en 2 naves acopladas a la plataforma por si tenían que salir pitando a la Tierra. Esta explosión va a suponer un peligro para todas las actividades espaciales durante años. Ned Price es el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Hasta ahora, la prueba ha generado más de 1.500 piezas de escombros espaciales que se pueden atraer y cientos de miles de piezas más pequeñas que ahora amenazan los intereses de todas las naciones. Además, esta prueba aumentará significativamente el riesgo para los astronautas de la Estación Espacial Internacional.
La estación espacial pasó a través de un cúmulo de escombros cada 90 minutos. A partir de la tercera vuelta, los responsables de la NASA determinaron que ya era seguro que los astronautas salieran de las cápsulas. En Estados Unidos han catalogado este acto como irresponsable y ya están preparando respuesta.
La conducta peligrosa e irresponsable de Rusia pone en peligro y demuestra claramente que las afirmaciones de Rusia de oponerse a la militarización del espacio son falsas e hipócritas. Estados Unidos trabajará con sus aliados y socios para responder a los actos irresponsables de Rusia.
Rusia niega totalmente que el lanzamiento pudiese dañar a los astronautas. De hecho, no reconocen ni siquiera que el misil fuera suyo, ya me contarás. Bueno, tampoco avisaron a nadie de que lo iban a lanzar. Simplemente lo tiraron para arriba. Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, hemos escuchado a Estados Unidos decir que esa explosión va a ser un peligro. ¿Por qué?
Bueno, tú imagínate una nube de 1.500 trocitos de diferentes tamaños.
¿Trocitos o trozazos?
Sí, de todo. Pueden ser grandes, pero pueden ser incluso muy pequeños. Pueden ser tan pequeños como una mota de pintura. Pero vuelan a miles de kilómetros por hora. Y a esa velocidad son capaces de atravesar el fuselaje de la Estación Espacial Internacional o de un avión. El ejemplo es muy obvio. Una bala, si te la tiras tú mismo a la cabeza, no te hace daño. Pero a miles de kilómetros de velocidad, o a cientos de kilómetros, como sale de una pistola, mata. Lo mismo ocurre con estos objetos. A esa velocidad a la que vuelan, pueden destrozar absolutamente la Estación Espacial Internacional o cualquier objeto enviado al espacio que atraviese esa órbita durante los próximos años.
Rusia niega, dice que tajantemente, el lanzamiento de un misil, pero todo indica, sí, es evidente que lo han hecho ellos. ¿Es normal?
Bueno, normal no es, tampoco es la primera vez que ocurre. Y hay que recordar que esto lo han hecho ya anteriormente India, China y Estados Unidos. Se han producido ya otras pruebas balísticas de envíos de misiles para destruir satélites, con objeto de probar esa tecnología. La ley del espacio establece muy claramente que no se puede. Existe una ley que se llama del espacio exterior, una ley firmada por 190 países, que no se pueden utilizar armas de destrucción masiva en el espacio. Pero no dice nada de pequeñas armas, de pequeños misiles, de pequeñas herramientas láser, por ejemplo, u otro tipo de tecnologías que no sean nucleares. Y eso no está regulado, no está legislado, no está prohibido por las autoridades internacionales, de manera que se ha producido más veces y me temo que se producirá más a menudo a partir de ahora.
Esta mañana estaba yo con alguien en un foro organizado por ABC y la Fundación Conecta, hablando precisamente sobre legislación global en materia de sostenibilidad, medio ambiente. Claro que si miramos para arriba, aquí hay mucha legislación global que no abarca ni contra los virus ni contra la inteligencia artificial. Pero si miramos al espacio, claro, menos todavía.
Claro, hay muchísimas lagunas. Esta es una de ellas.
¿Quién manda?
Pero claro, ¿a quién pertenece aquello que se descubre en el espacio? Si ponemos de nuevo un pie en la Luna y podemos extraer los minerales que hay en la Luna, ¿a quién pertenecería? ¿Cómo podemos asegurarnos de que ninguna nación va a utilizar tecnología en órbita para destruir las comunicaciones de otra? Por ejemplo, los satélites de los GPS. Imagínate que esa red de satélites que hacen que funcionen los GPS de Europa o de Estados Unidos es inutilizada, acabaría prácticamente con la vida civil en cuestión de unos horas y nos haría tener que cambiar nuestra vida totalmente. ¿Qué ocurre si se produce un asesinato en la Estación Espacial Internacional? ¿Qué ley es la que rige? ¿La del asesino? ¿La de la víctima? ¿Una ley internacional? Es fascinante, hay muchas lagunas y desde luego en ellos se está protegiendo esa legislación a futuro, pero todavía falta mucho.
¿La Estación Espacial Internacional estuvo en verdadero peligro para destruirse?
Bueno, podría haber ocurrido. De hecho, el hecho de que los astronautas fuesen advertidos de que se colocasen esas dos cápsulas de emergencia tienen que volver, indica que el riesgo era real. Lo que ocurre en estos casos es que se establece un protocolo, la Estación Espacial Internacional está permanentemente monitorizada desde Tierra y se puede ver con tiempo suficiente si va a cruzar la órbita de algún objeto peligroso. Si hay tiempo para que la estación maniobre, que puede maniobrar con unos giroscopos, que son unas herramientas que giran como si fuesen ruedas de bicicleta y permiten que la estación cambie de trayectoria, si hay tiempo para eso lo intentan, pero si no hay tiempo, el protocolo establece que los astronautas se integren en estas cápsulas de rescate por si puede pasar que tengan que salir corriendo hacia la Tierra, en este caso volando. Uno de estos objetos puede poner en peligro la estabilidad de la estación, no destrozarla del todo posiblemente, pero de luego producir muchos daños y la muerte de los astronautas que están dentro, ¿no?
Cambiamos de tema.
Venga, ok.
Vamos. Todos sabemos que uno de los problemas que genera el coronavirus es la pérdida de gusto y de olfato. En ocasiones es complicado recuperarlo, hasta cuando ya se ha pasado la enfermedad incluso. Bueno, parece que eso ha cambiado recientemente. Un grupo de investigadores han entendido el mecanismo que produce este síntoma.
Sí.
Yo recuerdo, ya vacunado, que nos vimos este verano, por ahí por Chiclana. Yo recuerdo cuando ya di negativo, como dos o tres días antes, olí. Y es lo que me llamó la atención. Olí la comida que estaba haciendo Pilar, claro. Y dije, coño. Y es una sensación porque te das cuenta que lo has perdido, pero bueno, oye, no hueles, pues no hueles. Pero cuando vuelves a oler,
al recuperarlo,
es muy curioso. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, de hecho, fíjate que eso que te pasó forma parte de esta investigación que acabamos de conocer, que nos llega a decir que precisamente establecer la capacidad olfativa de los pacientes podría ser utilizado como para monitorizar la enfermedad, para saber en qué grado de la enfermedad te encuentras o incluso hacer grandes rastreos de cómo olemos antes de hacernos un test PCR, por ejemplo, y saber si estamos en riesgo de infectar a otros o no. Porque lo que se sabe desde el principio es que este virus ataca muchas partes del organismo. Evidentemente lo que más ataca son las vías respiratorias, nuestro sistema inmunitario se sobreexpone, pero también ataca algunas partes de nuestro sistema nervioso, de nuestras neuronas. Y no se sabía muy bien cuáles. Algunas del cerebro podría ocurrir por algunos comportamientos, pero ahora se ha descubierto que también ataca en concreto algunas células del bulbo olfatorio. Es una parte del cerebro que tenemos pegada a la parte de arriba de los senos nasales y que evidentemente recoge la información de las células sensibles de nuestro sistema olfativo y las transmite al cerebro. Bueno, hasta ahora se pensaba que atacaba directamente a estas células por una vía de entrada, que es un receptor que se llama ACE2. Hemos hablado mucho de él a lo largo de estos dos años. Es el receptor por el que se conectan estos virus con algunas de nuestras células. Ahora se ha descubierto que también ataca otro tipo de receptores y otro tipo de células.
¿Cómo lo han descubierto?
Con un estudio brutal de miles de personas en todo el mundo a las que le había pasado lo que a ti, que habían perdido el olfato durante el contagio del coronavirus. Y se ha investigado la estructura biológica de estas células, la de su bulbo olfativo, las células ya desarrolladas, las células madre que rodean a estas, que permiten regenerarlas cuando las células han muerto, y las células que dan acceso a las partes más visibles, más exteriores de nuestro sistema olfativo, las, para entenderlo, las que están más cerca de la nariz. Estudiando todas estas células de miles de personas, han establecido cuáles son los receptores que las hacen visibles al virus, al SARS-CoV-2, y han descubierto que hay más de uno y, por lo tanto, hay varias formas de acceder el virus a estas células. Lo cual es muy interesante porque se puede establecer de esta manera una diferencia en, a priori, de qué personas van a verse más afectadas y cuáles menos, desde el punto de vista neurológico, por este virus.
Para quienes han pasado el COVID y aún no han recuperado el olfato, que hay muchos casos. ¿Hay cura?
Bueno, la inmensa mayoría de los casos se recupera, dependiendo de la gravedad de la infección. Si la persona ha estado en la UCI o no la ha estado, se ha pasado más o menos tiempo con los síntomas. Dependiendo también de la edad. Cuanto más mayores somos, más dificultad de recuperar este sentido del olfato. Pero la inmensa mayoría se puede recuperar, algunos casos no, pocos, pero no se recupera nunca. Y hay técnicas, hay ejercicios, hay formas en las que los neurólogos pueden ayudarnos a recuperarlo. Algo tan sencillo como ir poco a poco destapando tarritos con esencias de diferentes olores e ir identificando primero los más potentes, los mentolados o los olores muy agrios, para que nuestro organismo, nuestro cerebro vaya recuperando esa capacidad de detectar ese tipo de volátiles que son los olores. En la mayoría de los casos, a veces con mucha paciencia, otras veces muy rápidamente, se puede recuperar.
La ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias.
Hasta buena noche.
Adiós,
hasta
amigo. Todos los días, a esta hora prox, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Menos mal que tiene una alegría en su vida. Ayer estaba insultante. Es así como se dice. Porque le concedieron el indulto a Juana Rivas y a Montero le faltó tiempo para grabarse un vídeo, ¿eh? Que ella es muy de eso. Son 20 segundos, por favor, intenten aguantar, no se vayan a otra cadena.
Hoy damos un importante paso como gobierno en la reparación institucional de Juana Rivas y de sus hijos. El indulto parcial que aprobamos hoy es el cierre de una brecha entre una legislación sin perspectiva de género y una madre que protegió a sus hijos de la violencia machista ante leyes que no han estado a la altura de la sociedad ni del movimiento feminista.
Ya está, ya está. ¿Siguen ahí? Vamos a ver, Irene, qué bien volverte a escuchar, porque desde que Pablo lo dejó, el gobierno, no sabía de ti.
Sí.
Veo que sigues igual. Hablas de la reparación institucional de una mujer y de sus hijos. ¿Reparar institucionalmente a una mujer? ¿Qué dices? Serán tus movidas. Mira, la legislación solo tiene que tener una perspectiva, reina, la justicia. Y esa se impartió, te guste o no te guste. Las leyes solo tienen que estar a la altura de un movimiento, que el de la justicia. Una preguntita, Irene. Oye, tú trabajas porque... Bueno, es una forma de hablar. ¿Tú estás ahí para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, o sea, para la igualdad, o para que los hombres no tengan los mismos derechos que las mujeres, o sea, para la desigualdad? Y otra más que se me ocurre ahora mismo. ¿Tú quién eres para hablar en nombre de la sociedad y en nombre del feminismo? Por cierto, tú no pensarás que el feminismo es una coartada para cometer delitos y salir impune, ¿no? Así que, por afirmar que la justicia se debe someter a los dictados del feminismo, bueno, del suyo en concreto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se lleva...
¡Zas en toda la boca!
¡Qué machista! Gracias, Julio.
Ah, sí, súper fuerte.
Qué poco progresista.
Bueno, nada de nada.
Adiós.
Ahí está.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El hombre del año del mundo del deporte, yo diría el hombre del año de la historia del deporte español, es Saúl Cravioto. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo es tu vida después de los Juegos Olímpicos?
Pues la verdad que estoy a tope. Me he tomado 2 meses de relax.
¿No entrenas nada?
Nunca he dejado de entrenar. En realidad he intentado pues, ir al gimnasio para no perder mucho la forma, porque si queremos engancharnos para París, tampoco te puedes dejar mucho. Al final ya tengo una edad que tengo que empezar a cuidarme.
¿Cuántos años tienes?
37.
París es la última cita, en teoría.
Sí, en teoría y seguramente que en práctica.
Y en la práctica, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia... Y eres de los de sofá y sesión continua, entonces, you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics, con José Luis García. el viernes por la noche, Encubridora, en 13.
En 10 minutillos, llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Ocupará el doble de espacio que ocupa IFEMA. Te hablo de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que el gobierno de Ayuso quiere por fin sacar adelante en el barrio de Valdebebas. Contará con 18 edificios judiciales, dos parkings y un intercambiador de transportes con cercanías y metro. Parece que a la tercera va la vencida, con una diferencia respecto a los intentos anteriores a la hora de gestionar el proyecto. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes. Pues una diferencia fundamental. Esta vez el método que se va a usar para financiar la nueva Ciudad de la Justicia será a través de una concesión de entre 36 y 37 años que la comunidad no empezará a pagar hasta que no se terminen las obras. Serán 50 millones cada año, pero supondrá un ahorro respecto a lo que se paga ahora por mantener las sedes dispersas. Lo explica el consejero de Justicia, Enrique López.
Canon, 50 millones. Gastos incurridos en este momento, en la situación actual, 72 millones. Durante esos 36 años... pagaremos esos 50 millones y al finalizar esa concesión los edificios revertirán en el patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Las obras están previstas que comiencen entre finales del año que viene, 2022, y enero del 23, y se prolongarán hasta el 2026. En ese momento ya estará construido a pocos metros el nuevo intercambiador de Valdebebas, que contará con estación de cercanías, de metro y con varias líneas de la empresa municipal de transporte.
Y está a punto de cumplirse un mes desde que entró en vigor la nueva ordenanza de movilidad de la capital, Distrito Centro, que sucede a Madrid Central. Una de las medidas que incluye esta nueva ordenanza es la posibilidad de sacar el servicio de estacionamiento regulado, el parquímetro, a otros barrios fuera de la M30, con una condición, eso sí, que lo pidan los vecinos. Una de las zonas en el punto de mira para llevar ese ser a la Puerta del Ángel es la Puerta del Ángel, entre el Paseo de Extremadura y la Casa de Campo Ramón García Pellegrín.
300 firmas de vecinos piden parquímetros en la Puerta del Ángel, aunque la Asociación de Vecinos de Latina no quiere ni oír hablar de esos parquímetros y prefiere la zona de aparcamiento vecinal. Antonio trabaja en el taller Herramar, en la calle Caramuel. Está en contra de tener que pagar por aparcar, justo lo contrario que Julio, de la tienda de fotos Fortuna.
Y para nosotros pagar el parquímetro, pues fíjese, el sueldo del mes, y tienes que andar saliendo a cambiar los parquímetros. No estamos ninguno de acuerdo, ya lo hemos comentado.
Me parece perfecto. Me parece muy bien, porque aquí hay mucho problema de aparcamiento, hay mucha gente que aparca aquí, vive en el centro y por no pagar allí se quedan aquí y esto lo tienen saturado.
Puerta del Ángel y Los Cármenes en Latina podrían ser de los primeros barrios allí en de la M30 en incorporar los parquímetros a sus calles.
Te recuerdo que las cámaras de Distrito Centro no multarán hasta el 11 de diciembre. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Enseguida te cuento cómo han recibido y cómo les afecta a los empresarios madrileños la subida de las cotizaciones sociales. Antes hacemos parada en la DGT y nos ocupamos también del tiempo. Lo primero, buscamos la última hora en nuestras carreteras. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid, sobre todo por la A1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz y por la A42 en Villaverde. De salida de la capital, dificultades, especialmente en la A2 en Canillejas y muy congestionada todavía la M40. En varios tramos, lo peor en Leganés y Villaverde, dirección A4, y en Valdemarín, en este caso, sentido A6, a la autovía de La Coruña.
Estamos ya en las 7:53. Y a esta hora nos ocupamos del tiempo. Seguimos con cielo despejado y sin apenas cambios en las temperaturas. A esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 12 grados. Mañana bajan un poco los termómetros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es de lo que más está hablando en estas últimas horas en toda España y, por supuesto, también en Madrid. Esa subida del 0,6% de las cotizaciones sociales a partir de 2023. Si eres trabajador, ya sabes que tendrás que pagar el 0,1% de esa subida, el 0,1% de tu sueldo cada mes. El resto, el 0,5%, lo va a pagar el empresario Carmen Broncano.
El único alivio es que queda un año para que esta reforma entre en vigor. Martín tiene un restaurante en Ponzano. Dice que esta subida es solo una más y que tendrán que adaptarse como puedan.
Recorto de lo que te puede llegar a quedar a final de mes, porque recortar más, ¿de qué vamos a recortar? Si ha subido la electricidad, ha subido el gas, ha subido la gasolina, ha subido las materias primas. Los últimos 4 meses nos han subido el kilo de solomillo, nos han subido 8 euros en 4 meses. Yo considero que es una cosa más de todas las subidas que ha habido. Entonces creo que estamos en una rueda que habrá que ver en qué momento va a parar.
Las cuentas en la región salen más o menos a 10 euros más por trabajador que tendrá que pagar la empresa y 2 más que tendrá que pagar el trabajador de su sueldo. Aquí cada uno tendrá que hacer sus cuentas.
Y los vecinos de la Cañada Real esperan que esta vez sus problemas comiencen por fin a solucionarse. El Pacto Regional por la Cañada, acordado por las distintas administraciones, recoge un plan a 3 años vista que incluye el desalojo de 160 familias del sector 6, ubicado en la capital y el más conflictivo. Más de 7.000 personas viven en el mayor asentamiento irregular de Europa que transcurre entre la capital, Coslada y Rivas. Poco, sin embargo, se dice en esa hoja de ruta de la falta de luz que sufren cientos de familias, como es el caso de la familia de Raima.
Pues eso es lo que vemos, es que mientras que están buscando para dialogar la gente, yo hablo, porque yo estoy en el sector 5 y gracias a la responsabilidad y la organización de los vecinos que mantenemos esta poca luz que tenemos, pero en el sector 6 todavía no lo tienen y están hablando de realojo de esta cantidad de gente, pero ¿por qué no hacen con esta cantidad de dinero se puede solucionar el tema de la luz?
Y hoy los datos del coronavirus nos dejan 688 nuevos positivos en la comunidad, 23 más que ayer. Hay que lamentar además la muerte de 6 personas, 4 más que el martes. Suben en 14 los ingresados en planta hasta los 331 y se mantienen en 68 los pacientes en UCI. Sube otro día más la incidencia acumulada hasta los 83 casos por 100.000 habitantes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Quieres volver a tu infancia? Reencuéntrate con el niño que llevas dentro en Circlásica, El sueño de Miliki. El nuevo espectáculo de productores de sonrisas, dirigido por Emilio Aragón. Vive en familia la mayor aventura circense de la mano de Miliki. Un niño de 7 años que sueña con convertirse en payaso. A partir del 19 de noviembre en IFEMA. Compra ya tus entradas en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los 2 años hasta la universidad, preparados para el futuro.
Respect, loyalty, friendship, family.
International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid capital desde 1971. Llámanos al 91-359-2121.
En F. Tomé celebramos las jornadas más eléctricas de Madrid. Del 15 al 19 de noviembre, prueba toda la gama 100% eléctrica Audi en F. Tomé. Vive la emoción al conducir los modelos Q4, e-tron Sportback y e-tron GT. Las plazas son limitadas. Reserva la tuya en ftomé.com. Te esperamos en las jornadas eléctricas de F. Tomé.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los autobuses de la EMT serán gratis los días 26, 27 y 28 de noviembre. Ese fin de semana coincide con el encendido de luces de la capital, el viernes 26 y el famoso Black Friday. Y tras no poder recorrer las calles de la ciudad en 2020, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha este año el autobús de la Navidad, conocido como Naviluz, un servicio que prestará la Unión Temporal de Empresas, que se encarga de Citur y que recorrerá la ciudad entre el 26 de noviembre y el 6 de enero. Escuchar la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.